Mali-mali ka po dyan, mali-mali kang bulamin, yung cheta ay sa itong kapatingin, tanyi mo len, pulo con resistencia del departamento de Cusamén. Ahí me detienen a las 7:30 de la mañana y me mantienen precintada y detenida y comunicada hasta las 12:30. Recién a esa hora pude recibir llamados de mi familia y amigos y de conocidos, y hasta las 6 de la tarde estuve presentada en dependencias de la policía de la ciudad de Esquel. Sí, me detienen en mi casa, en la pulo con resistencia de Cusamén. El motivo de la detención fue por desobediencia. Me suben una camioneta Ranger sin ningún tipo de inscripción, ni ningún tipo de forma de distinguir si era de alguna dependencia policial o algo, y me sacan a la ruta a gran velocidad. En casi 40 minutos estoy llegando a Esquel, a la dependencia de la Policía Federal. Me mantuvieron así casi cerca de 12 horas. Más de 10 horas me tuvieron precintada, no me daban ningún tipo de explicación. Lo único que me decían es que tenía que esperar que el juez dispusiera de mi persona, a ver si me iba a mantener detenida o qué iba a hacer conmigo. No, cuando entran a las 7:30 a la casa donde yo me encontraba, me apuntan 4 hombres de la Policía Federal con armas largas, me dicen que me dé de vuelta, me ponen precinto, me sientan en un banco y no me saben decir para qué estaban ahí ni qué buscaba. Me dicen que van a esperar el acta y que ellos estaban para hacer un cordón de seguridad y asegurar la zona para que pudieran trabajar. Casi una hora, cuando llega el agente de la Policía Federal, Gastón García, él habla conmigo unos minutos, me mira, me observa bastante, sale afuera, hace una llamada por Handy y dice: esta es la mujer que el 15 increpó al juez Otranto y pidió el allanamiento. Vuelve a entrar y me dice: vas a tener que esperar. Media hora después llega el comisario Velázquez, que me dice que estoy detenida, me trae el acta donde se había librado el allanamiento. Ahí en ningún momento decía que había que detener a las personas, ni demorarlas, ni nada. Me trataron de identificar en el lugar, me negué, y en ese momento me dice que me van a trasladar a Esquel de todas maneras. Ahí me llevan hasta una camioneta que no tenía ningún tipo de identificación, subimos hasta cerca de la ruta, metros antes de llegar a la casa que tenemos de vigilancia nosotros, de la guardia, estaba el juez Otranto, detienen la camioneta, se acerca el juez Otranto y me dice: usted va a quedar detenida por resistencia a la autoridad, léale su derecho. Me vuelven a leer mi derecho, me vuelven a subir a la camioneta y me sacan del campo a toda velocidad. No sé, nunca entendí, pero en realidad el fundamento del juez Otranto jamás tampoco me explicó nada, ni me dijo por qué ni cómo. Lo único que él buscaba era identificar a personas. El allanamiento que libró hoy ya lo había llevado adelante en 2 oportunidades, el 5 de agosto y el 15 de agosto. Jamás se le impidió a él que llevara adelante el allanamiento, que entrara los perros, que él estuviera en el lugar. ¿Y cuando... El 15 de agosto entró con la misma cantidad de efectivos que hoy y jamás dio explicaciones. Y siempre buscó identificar a las personas que vivimos ahí. No, cuando me liberan me leen un acta donde dice que tengo que acercarme al juzgado para saber cuáles son los cargos, no me dicen más nada y me dejan salir. Yo en esta oportunidad me encontraba en la casa comunitaria dentro de la LOF. Por una cuestión de seguridad, algunas personas nos quedamos para ver qué es lo que registran, qué es lo que buscan en cada rastrillaje o allanamiento que pretenden hacer. Mayoritariamente somos las mujeres, ¿sí? Por esta situación de que siempre se ensañan con los hermanos varones, siempre los maltratan, han habido casos de abuso, de disparo, y bueno, lo del compañero, la desaparición forzada del compañero que se lo llevó a la gendarmería en el último allanamiento ilegal que hicieron a la Pulov. En realidad, mientras yo estuve en el lugar, evitaron buscar nada, no tocaron nada. Yo estuve hasta las 10 de la mañana en la Pulov, dentro de la casa, y ninguno de los efectivos buscó nada, ni registró nada. En lo que el acta decía es que buscaban una mochila, una campera celeste, y los teléfonos celulares que podría haber llegado a usar Santiago. Sí, esto es una requisa más que sufrimos en la comunidad, otro allanamiento, algunos con más violencia, otro con menos, pero claramente es que el objetivo del juez Otranto no fue jamás encontrar el cuerpo del compañero, ni saber ni explicar qué es lo que pasó ese día. Él es el principal responsable de la desaparición de Santiago Maldonado, porque fue el que dio la orden legal de que la gendarmería entrara a la Pulov. Buscando desligarse, genera todo esto circo. Nos arresta y nos busca identificar, porque eso es lo que pretende, solamente identificar a las personas que vivimos ahí. ¿Sí? Generarnos causa de alguna manera para tratar de asustarnos, de amedrentarnos, de perseguir a nuestra familia. Yo lo hago responsable al juez Otranto y a la Policía Federal, a la Prefectura, a la Policía de Esquel, que trabaja para el juez Otranto. que va a amedrentarlo todos los días a la Pulofa, al territorio, de cualquier situación que tenga, yo en particular o mi familia. Este es el objetivo de llegar a la comunidad e identificarnos. Podré llegar a generar un hostigamiento mucho más profundo hacia nuestra gente y hacia nuestra familia. En realidad no hay ningún tipo de contacto. El juez Otranto ya se definió desde el año pasado cuando hizo toda la pantomima del juicio al lonco Facundo Jones Walla y terminó con una orden de detención que recién salió este año porque él no resolvió nada. La idea del juez progresista nosotros nunca la creímos. La justicia siempre trabaja para el poder de los terratenientes, siempre defiende a los más poderosos. No hay ningún tipo de reacción, cada uno sabe en qué lugar está. Nosotros sabemos que el juez Otranto va a defender los intereses de Benetton, va a encubrir a Nocetti, a la gendarmería, la desaparición del compañero Santiago Maldonado, si no, no actuaría de la manera que actúa. Es la tercera vez que va de forma violenta a buscar algo que en la Pulof no está. El cuerpo del compañero no está ahí. Nosotros fuimos los primeros en registrar el lugar, los primeros en denunciar la desaparición del compañero Santiago Maldonado. Y él jamás se hizo responsable de esa situación. Tipo de emociones respecto al juez Otranto, más que saber que va a defender al poder y que trabaja al servicio de Benetton y de los grandes terratenientes. La fiscal Ávila también se encontraba en el lugar, pero con ella no tuve ningún tipo de diálogo. Yo quedé a disposición del juez Otranto. No, en realidad uno trata de estar constantemente informado para saber cómo podemos ir definiendo qué hacer y cómo también resguardar a la propia gente que vive en el lugar, a nuestros niños, a nuestras familias que no están en el lugar, pero que se acercan. Estamos constantemente informados. Lo que hay claramente es un fuerte oportunismo político de muchos sectores que hoy han salido a reclamar por el compañero, despolitizándolo, sin demarcarlo en el contexto en el que se dio la desaparición de Santiago Maldonado, que fue exigiendo por la libertad del lonco Facundo Jones Walla. El compañero anarquista se acercó a la Pulof a reclamar y a solidarizarse con nuestra lucha, a acompañar un corte de ruta, fue baleado por la gendarmería y fue desaparecido, obligado a tirarse al río, correteado por efectivos de la policía, hostigado por más de 2 días. Esa es la situación y el contexto en el que se dio la desaparición del compañero. Hay muchos sectores que hoy están haciendo oportunismo político de esta situación, que se cuelgan de la lucha y que nosotros tenemos claro que después de las elecciones también van a generarse una postura. Porque esto no empezó ahora, esto empezó desde el comienzo de la recuperación. Hemos sufrido balaceras, hemos sufrido allanamientos violentos, han habido casos de abuso, de golpe, intento de homicidio en enero. Y ahora la desaparición del compañero es un elemento más de toda la represión que venimos sufriendo. Uno de los más angustiosos porque el cuerpo del compañero no aparece y no sabemos qué le pasó y dónde está. Es la situación más extrema que pensamos vivir. El primero de agosto el juez Otranto no actuó solo. Estaba Nocetti, estaba Bursaco en el lugar, que fueron quienes definieron la acción de cómo se iba a entrar al territorio, qué es lo que se iba a hacer. Entonces es una reacción ya que la teníamos en vista. No nos sorprende de nada que esté actuando así, no nos sorprende para nada que esté encubriendo a la gendarmería y que esté encubriéndose él mismo, porque él debe saber qué efectivos actuaron y qué es lo que pasó. Es imposible que un juez no sepa si hubo detenidos o no. Cada vez que entran a la Pulof entran con cámaras, graban todo el allanamiento. Y resulta que el primero de agosto no hay nada. El juez Otranto siempre se manejó con mucha soberbia y la fiscal Ávila también, jamás dieron explicaciones de su accionar. Siempre se manejaron de la misma manera, nunca tuvieron ninguna apertura ni ningún tipo de diálogo con nosotros. Ellos ya tienen una postura tomada. Ellos van a defender a los grandes terratenientes. No, es imposible que esté en el río. Lo dijeron sus propios peritos de prefectura. Cuando estuvieron el 5 de agosto... ellos dejaron claro que era imposible que alguien se haya ahogado en el río y que por el caudal del río se lo lleve hasta el mar. Es imposible estar en algún lugar y debería haber sido encontrado días después. Respecto a los medios de comunicación, la campaña empezó hace muchísimo tiempo, antes de la desaparición de Santiago Maldonado. Muchos de los medios reprodujeron lo que decía el gobernador Das Neve, lo que decía Durán, de que éramos terroristas, de que la cantidad de acciones o de actos que se encontraban en las inmediaciones de las estancias de los grandes terratenientes tenían algo que ver con la Pulof. Esa campaña mediática ya la padecimos, sufrimos toda la estigmatización y ahora la verdad que encontramos algunos espacios de diálogo donde nuestra voz toma algún tipo de repercusión. Pero también sabemos que a medida de las cuestiones se vayan profundizando, también los medios de comunicación van a tomar postura. Y en cuanto a si eso se relaciona no a la prórroga de la ley 26.160, es una lectura muy facilista. La ley nunca se puso en aplicación, siempre fue una herramienta que en realidad fue más para tener en claro quiénes vivían en qué lugares y quiénes no, qué proyectos petroleros, mineros, hidroeléctricos se podían llevar adelante y cuánta resistencia iban a tener. La ley jamás apuntó a que los pueblos no seamos desalojados. Nosotros fuimos desalojados hace más de 130 años en nuestros lugares. Entonces la ley jamás tuvo ningún tipo de peso para nosotros. Tampoco es una solución la persecución que se da hacia la PULOF en resistencia de Cusamen y todas las comunidades que se alinean al movimiento autónomo de Puel Mapu, tiene que ver con las definiciones políticas que nosotros hacemos. Con lo que nosotros hemos planteado en la propuesta política, con la forma en la que tenemos de vivir en el territorio, de recuperar los territorios y llevar adelante nuestra vida como mapuche, sin tener ningún tipo de diálogo con el Estado. Durante el juicio del lonco Facundo Yoreguala, se vio como una actitud progresista que dé como nulidad la investigación, pero no resolvió sobre el pedido de extradición. También generó una mesa de diálogo respecto al tema de la trochita, que después terminó en el allanamiento y los intentos de homicidio del 10 y 11 de enero. Esas son las posturas progresistas que ha tenido el juez Otranto, que siempre se ha mostrado como dialoguista y ahora está mostrando lo que realmente es. Siempre ha querido llegar de esta manera. Y las otras formas que ha tenido ha sido para apaciguar a la gente, para que la gente no salga a las calles como hoy. Esto lo sostuvo por varios meses, desde el juicio del Lonco hasta ahora.